Mendoza no es zona endémica para la enfermedad producida por este virus, que es el hantavirus. De todos modos, la importancia de esta situación que se está produciendo en el sur de nuestro país radica fundamentalmente en el, digamos, el movimiento de personas que hay, ya sea turístico o por otros motivos, y que hace, ¿no es cierto?, que una persona que visita esa zona eventualmente se exponga a riesgo. En sí, para la población de Mendoza, local y todo Cuyo en general, al no ser zona endémica, no hay riesgo. Así que en ese aspecto nosotros estamos tranquilos, pero reitero, dado la época de turismo y la posibilidad de que haya viajeros que se dirijan a zonas donde sí, en este momento hay una alerta, hay que tomar algunas precauciones.
¿Por qué el sur sí es endémico, Mendoza no? ¿A qué se debe?
Bueno, esto se debe a condiciones ecológicas, tanto relacionado con la vegetación, el clima, la fauna. En este caso ustedes saben que el reservorio natural del virus Hanta es un roedor silvestre que habita en esa región andina de las provincias básicamente de Neuquén, Río Negro, Chubut y parte de Santa Cruz. Este sector, digamos, es frecuentado, digamos así, por estos ratones, llamados en lenguaje popular ratones colilargos, que se multiplican sobre todo en la época de primavera y verano. Es decir, esta es una época donde hay mayor proliferación de estos ratones. Cuando viene la época ya más fría, otoño, invierno, disminuye mucho el número y las posibilidades de contagio también disminuyen. Entonces, todos estos factores hacen que esa zona sea ya más proclive y donde hay mayor frecuencia de aparición de casos, que de todos modos, si bien por año se notifican en el país no más de 100 casos, 90 casos, este año lo que ha llamado la atención es el número de casos mayor y en una zona más o menos localizada, lo que en epidemiología esto se llama un brote, una situación de brote donde hay más de un caso en un pequeño o en una zona geográfica restringida y en un tiempo acortado.
Correcto. ¿Y el virus cómo se difunde? ¿Cómo se contagia?
Claro. Este virus, la vía clásica, conocida de hace más de 20 años, es a través de la inhalación del virus que está en el ambiente. En el ambiente el virus se localiza ya que el ratón infectado lo elimina a través de la saliva, la orina, la materia fecal. Entonces, en ese ámbito, en esa tierra, en ese pasto donde están esas secreciones o excreciones del ratón, luego se desecan por acción del calor, el sol, y esto durante algunas horas está en la superficie y se puede volatilizar, ya sea por efecto del viento o por tareas rurales, por ejemplo, personas que cortan el pasto o que limpian, por ejemplo, galpones o establos. En ese momento se eleva, se inhala y el individuo se contagia, pero también se agrega a esta forma de contagio lo que se llama contagio interhumano. Es decir, ya en los últimos años se ha podido también, a través de investigaciones epidemiológicas, detectar que el virus se transmite de persona a persona a través de las secreciones respiratorias. Y esto es lo que aparentemente ha pasado en este brote de Puyén.
¿Y tiene un alto índice de mortalidad?
Claro, lamentablemente esta infección, como puede ocasionar una falla cardiopulmonar, es decir, una insuficiencia cardíaca y fallo respiratorio agudo, tiene una elevada tasa de mortalidad, que en situaciones especiales, en situaciones donde la persona puede ser atendida rápidamente en unidades de terapia intensiva, se calcula un promedio entre un 10 y 20%, pero hay situaciones donde la letalidad puede llegar al 50%, incluso al 60% de los afectados, o sea, realmente es una tasa de mortalidad muy alta.
Este ratón al que usted hace referencia, que es el que, digamos, el portador del virus, ¿No resulta afectado por el virus?
Claro, esta es otra característica muy interesante y que es bueno resaltar. El ratón se contagia del virus, pero no se muere. Entonces, a lo largo de su vida, queda como portador del virus y lo va eliminando al ambiente donde él vive. De ahí también el otro riesgo, porque si fuera que el virus lo mata al ratón, ustedes sabrían, o nosotros suponemos, que el tiempo de eliminación del virus va a ser corto. Claro. Pero al el virus, al estar en el organismo ratón a lo largo de su vida, que puede ser de más de un año la vida de ese ratón, está eliminándolo al ambiente durante mucho tiempo y, lógicamente, el riesgo de exposición es mayor.
Usted algo dijo, pero un oyente se ve que tiene alguna duda y nos escribe para preguntarnos si ese ratón colilargo, como lo denominó, no es el que aquí conocemos como pericote.
No, no, no. Usted sabe que incluso uno, cuando escucha esto y no tiene la imagen o toma conocimiento de las dimensiones del ratón, uno se imagina que es un ratón grande. En realidad es lo que nosotros llamaríamos una laucha o rata pequeña, porque mide de 6 a 8 centímetros y la cola sí mide alrededor de 12 centímetros. Ah. Por eso se le llama ratón colilargo, porque en realidad es más largo la cola que todo el cuerpo. Pero es un pequeño ratón, es una ratita silvestre, que incluso se alimenta de frutos secos, de vegetales, digamos, o sea, no es ni siquiera una rata que tenga un hábito extraño, es una rata de hábito silvestre fundamentalmente, lo que sucede que tiene la característica de infectarse por este virus.
Correcto. ¿Y tiene tratamiento la enfermedad, digamos, una vez que se detecta en el organismo humano?
Bueno, no tiene un tratamiento específico, es decir, no hay un medicamento que neutralice o ataque este virus. Solamente se hacen lo que se llama tratamiento de sostén o soporte, que es las medidas de terapia intensiva, tratando de que esa persona no muera, y hasta que el organismo tenga, a través de su capacidad de defensa, su sistema inmunológico, pueda neutralizar este virus. Pero no hay un medicamento específico.
¿Y cómo afecta al humano? Digamos, ¿cuál sería el síntoma? ¿O qué sectores, qué partes del cuerpo son las que se afectan?
Claro, en cuanto a los síntomas, la primera etapa de la infección, luego de un periodo que se llama de incubación, que puede ser de unos pocos días hasta un poco más, algunas incluso una semana, ya empiezan síntomas que se llaman inespecíficos. Es decir, puede haber fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor abdominal, es decir, un cuadro que la persona, tanto la persona como el médico que lo asiste en este momento, es raro que sospeche la enfermedad. Ahora, pasado 3-4 días, ya pueden aparecer los síntomas que denotan o hacen sospechar la enfermedad, donde es fallo cardíaco, insuficiencia respiratoria, donde el paciente realmente está en grave estado, y si no es hospitalizado y, repito, ser asistido o atendido en una unidad con terapia intensiva, el riesgo de muerte es alto.
¿En Mendoza se ha registrado algún caso de hantavirus?
No, nosotros por suerte no hemos tenido ningún caso, por eso decimos que no es una provincia endémica, donde no se producen casos, pero reitero que el riesgo en esta época de, digamos, entre comillas, globalización, donde las personas van en poco tiempo de un lado a otro, un viajero eventualmente podría contagiarse en situación de estar en contacto con el virus en un lugar endémico.
Correcto. Bueno, doctor, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes y que tengan un buen día.
Muy bien. El doctor Cerchiai, que es el responsable del, ¿cómo se denomina? El área...
el área de epidemiología de la provincia.
Exactamente, del Ministerio de Salud. Bueno, queda claro, en Mendoza no existe este tipo de ratón, ni el hantavirus, en todo caso, lo podríamos llegar a tener si es que alguna persona que va hacia el sur o algún lugar donde esté, o tenga algún contacto con alguien infectado.
Exactamente. Bueno, lleva tranquilidad, sin ninguna duda.